que alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Talent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Conducen los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos al Agro. Estamos iniciando un nuevo programa, ya casi un fin de semana de haberse realizado las elecciones presidenciales en nuestro país. Francisco Contardo, ¿cómo estás? Con una realidad tal vez distinta, con un panorama político distinto en nuestro país, pero nosotros siempre seguimos hablando y preocupados de la agricultura.
Así es, siempre contentos, siempre optimistas por nuestra agricultura. Esperemos también que estos nuevos aires con las nuevas autoridades también signifiquen cosas positivas para nuestra agricultura, es lo que esperamos siempre quienes amamos el sector agrícola.
Por cierto, antes de comenzar el día de hoy, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa: Ribulis, Quimetal, CALS, FIA, Valent, Javi Hidráulica, Copeval, Sintac y FMS. Y ya tenemos a nuestro primer invitado aquí en estudio. Vamos a hablar sobre una de las claves que tiene la fruticultura chilena en uno de los primeros lugares a nivel mundial y que tendrá gran relevancia para el futuro. Se trata del packaging y la sustentabilidad, y cómo la innovación juega un papel importante a la hora de llegar a más consumidores en todos los mercados del mundo.
Es súper clave esto, y para eso tenemos justamente a un amigo de la casa, ya lo hemos tenido varias veces en nuestro programa, Andrés Rodríguez, representante en Chile de PMA. Bienvenido, Andrés, al Agro en Radio Agricultura.
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Bueno, ¿qué importancia, para empezar, tiene este packaging en la industria frutícola nacional?
Mira, bueno, la industria frutícola en Chile...
Bien frente al micrófono, André, ahí.
La industria frutícola en Chile, como ustedes saben, viene creciendo muy fuerte en los últimos años. Hoy día es, por lejos, el producto más relevante dentro de la canasta de exportación de alimentos de Chile. Uh-huh. Hoy día estamos exportando por sobre los 5.000 millones de dólares en fruta. Y el packaging ha tomado una relevancia, por supuesto, bastante importante dentro de lo que es la exportación de fruta. Uh-huh. Es no solamente un elemento que protege a la fruta, sino que también es un elemento muy potente de comunicación a los distintos mercados de destino a los cuales nosotros estamos exportando nuestra fruta.
Uh-huh. Justamente la semana pasada tuvimos acá a personas del sector de las cerezas y nos estuvieron mostrando, nos trajeron una caja de cereza muy
cereza
bonita,
como bruta.
¿Cómo se empacaba esa caja? Y eso también ayudaba, permitía, al modificar su atmósfera, etcétera, el que llegaran con más de 23, 24 días de distancia, ¿no es cierto?, a China, pudiese llegar las cerezas en excelentes condiciones. Y además, cómo se mostraba el producto de manera atractiva en una caja, en un envase que uno lo podía llevar incluso como una maletita para llevarlo de regalo a una casa, para las preferencias del chino, justamente, que lo lleva como un regalo, esa cereza, muy preciado para entregarle como una señal de buena nueva, especialmente en el Año Nuevo Chino. Es un ejemplo solamente, pero ¿cuánto se ha avanzado en los últimos años en este tema, justamente del empaque, de la presentación de nuestros productos a nivel mundial?
Bueno, hoy día, como comentabas tú, por ejemplo, en el caso de las cerezas, efectivamente es un elemento que, además de proteger las cerezas, poder ayudar a viajar todos estos trayectos que son tan largos. Hoy día China concentra una gran parte de la producción de la importación de cerezas chilenas. Y así se ha ido desarrollando también Asia, por ejemplo, como mercado en general. Entonces, además de Europa, de Estados Unidos, de los mercados a los cuales nosotros tradicionalmente estamos exportando. Entonces, como tú bien dices, cumple un rol de proteger esa fruta, que llegue en óptimas condiciones a estos destinos. Pero adicionalmente, en la comunicación, o sea, a todos estos mercados, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de China, hay que llegar, además de con los materiales y con la protección adecuada del producto, el poder llegar de una manera atractiva, ocupar los colores que son utilizados, adaptándose al consumidor chino. Y, por ejemplo, en ese caso, efectivamente, se trata como un regalo. Así como si uno llega a una casa y en vez de regalar unos chocolates... Sí. Uno, en este caso, puede perfectamente llegar con una caja de cerezas y regalarla. Uh-huh. Entonces, ahí juega un rol tremendamente importante en la comunicación de nuestro producto.
¿Y en ese sentido hay criterios para todos los exportadores? Por ejemplo, de color, de presentación, un poco imagen país, ¿o no?
Mira, se han ido... No hay una homogeneidad total, pero sí se han ido, por ejemplo, creando ciertas marcas sectoriales dentro de las distintas frutas. Hoy día existe una paraguas de Fruits from Chile, hay otras para cada uno de los distintos productos, Cherries from Chile, etcétera, para cada uno de los commodities que Chile está exportando. Y además se van generando nuevas necesidades en términos más a nivel técnico para poder mantener estas frutas de la mejor manera, incluso llegando a la evolución más reciente a lo que llamamos packaging inteligente, que incluso es adaptarse a los cambios que pueda ir teniendo el producto, la fruta, a lo largo del tiempo en que estés envasado. O sea, por ejemplo, tener que, por ejemplo, emitir distintos químicos que logren mantener de mejor manera durante el transcurso de su viaje a la fruta.
¿Y eso de manera inteligente? O sea, esos químicos se van liberando en distintos momentos.
Exactamente.
Ah, espectacular.
O sea, ir adaptándose, ir teniendo los sensores, en definitiva, que se van adaptando en términos de humedad, de temperatura, de todos los requerimientos y todos los cambios que existan dentro de la fruta a lo largo de su viaje. Uh-huh. Esto te lo comento absolutamente a nivel de las últimas tendencias. O sea, esto no es algo que ya uno ve hace mucho tiempo, sino que hoy día uno está empezando a ver ciertos prototipos y que recién están empezando a ocurrir estos cambios.
Uh-huh. Y Andrés, perdón, uh-huh. y me imagino que para cada fruta el packaging es distinto, ¿no?
Sí.
Es distinto y distintos materiales y lo que tú decías, una distinta evolución también.
Sí, absolutamente. O sea, a ver, hay distintos envases para cada fruta que se adapta a las necesidades de cada uno y también están orientados a distintos mercados y a distintos tipos de consumo, por ejemplo. O sea, incluso existen packagings más pequeños, por ejemplo, retail packs que en definitiva se adaptan a que el consumidor pueda llegar al producto en distintos formatos para distintas instancias de consumo.
Como el consumo por conveniencia, en el fondo, en el momento.
Exactamente. Uh-huh. O sea, se ha ido adaptando incluso en muchos casos a la alimentación saludable, en algunos casos como para el consumo en la casa, en otros casos para el consumo como snack, por ejemplo, para los niños, para la gente en sus oficinas. Uh-huh. En definitiva, para adaptarse a las distintas necesidades de consumo que existen a nivel mundial. Y como te digo, todos los productos, todas las frutas tienen distintas necesidades y todos los mercados también tienen distintas necesidades, y ahí el packaging cumple un rol absolutamente fundamental.
Chile tiene, Andrés, un desarrollo en cuanto al packaging propio, en generar soluciones propias, porque cuando uno se imagina y ve a Chile como uno de los principales exportadores de alimentos, fundamentalmente de fruta, de exportación a nivel mundial, desde acá hacia el hemisferio norte o bien hacia el mercado asiático, uno se imagina que alguien debe estar innovando acá en Chile, o no se está desarrollando y se está recurriendo a lo que ya está probado desde afuera.
Hoy día en Chile hay una industria del packaging bastante evolucionada y que bastante grande, que se ha ido adaptando a la demanda de las propias exportadoras de fruta. Y no solamente de esta industria, sino que en general de la industria de alimentos. Entonces ha ido tomando las necesidades de cada una de estos productos, cada uno de estos distintos requerimientos por parte de los productos que son exportados por Chile. Y ha ido desarrollando innovación, ha ido adaptándose a lo que vayan requiriendo los distintos mercados de destino. Pero hoy día, principalmente, todo lo que Chile está utilizando en la exportación de fruta se abastece desde Chile.
Uh-huh. Súper entretenido esto, muy interesante también esto de que cuando uno tiene un producto puede ser bueno, pero si uno no lo muestra de una manera adecuada, y si uno también no lo hace llegar en las mejores condiciones al lugar de destino, o sea, esto tiene que ver con calidad y a la vez tiene que ver con presentación, con imagen, con marketing. Hay una serie de conceptos que están incluidos en el empaque, en el packaging, como se dice, en nuestro sector frutícola. Estamos conversando con Andrés Rodríguez, representante en Chile de PMA o PMI, como se le dice también en su sigla en inglés.
Vamos a separarnos brevemente. Les cuento antes que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y certificación para su uso en agricultura orgánica. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Nos separamos brevemente y ya volvemos.
Sintag, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintag.cl. FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Atención, señores productores de cerezas. RainGuard es la solución para cuidarse de las lluvias. RainGuard es protección segura con eficacia comprobada a nivel mundial. Con RainGuard usted gana en rentabilidad porque disminuye la partidura, gana en calidad porque aumenta la vida de post cosecha y gana en versatilidad y en seguridad ya que no produce fitotoxicidad ni presenta problemas de compatibilidad. RainGuard es protección segura para sus cerezas. Un producto de la calidad de Valent Bioscience y con el respaldo y distribución de Syngenta. Copeval ofrece una logística especializada para maquinarias de alimento y riego con la rapidez y eficacia que los agricultores necesitan. Porque conocemos el sector agrícola, despachamos directo al campo con la seriedad y cumplimiento que nos caracteriza. Estamos en todo Chile, desde Copiapó a Puerto Varas, para estar más cerca de ti. Copeval. Juntos somos líderes. www.copeval.cl. Los equipos de filtración Javi son sinónimo de confianza, innovación y calidad en sistemas de filtración de aguas para riego tecnificado. Gracias a nuestros 20 años de trayectoria, somos los primeros con certificación CNR en nuestros equipos de filtración. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro en Radio Agricultura, como siempre también con nuestra co-conductora Verónica Díaz, pasando un momento agradable y con todos ustedes que nos escuchan a lo largo de nuestro país. Radio Agricultura, el otro día veía a Verónica, escuchaba en la radio una promo que hay sobre que muestra las distintas señales de Radio Agricultura a lo largo del país, y me impresioné, ya desde Copiapó hasta Punta Arenas esta Radio Agricultura con una cantidad de señales enormes, en Osorno también, que es un anhelo muy grande de los agricultores de esa zona, en Talca también desde hace un par de años, en Temuco con señal FM, que antes era M y ahora estamos con señal FM en Temuco. Un saludo también para los agricultores de esa zona, de esa región, y para los agricultores y agricultoras de todo el país que escuchan Radio Agricultura, les mandamos un especial abrazo este fin de semana. Ah, pero volviendo también a nuestras temáticas, les cuento que FMC, con más de 130 años en el sector agrícola, trae a Chile una línea completa de productos fitosanitarios para mayor productividad y también rentabilidad. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos conversando con Andrés Rodríguez, le recordamos, representante en Chile de PMA. Andrés, cuando estamos conversando del packaging, de la innovación, ¿estamos hablando de un packaging sustentable también en Chile?
Bueno, el tema de la sustentabilidad es algo que yo creo que llegó para quedarse. Uh-huh. A todo nivel de cosas, y dentro el packaging no ha quedado exento, y no solamente desde la perspectiva del reciclaje, por ejemplo, de utilizar materiales que sean reciclables, sino que también tomándolo más integralmente. Estas empresas a nivel de sustentabilidad en todos los aspectos, a nivel laboral, a nivel de eficiencia energética y en general como concepto que cada vez es más fuerte a nivel mundial. Y como Chile es un país que se focaliza en la exportación, porque hay que reconocer que somos un país con tremendo potencial agrícola y de producción de fruta, pero somos un mercado doméstico pequeño, entonces estamos focalizados en la exportación. Ese es nuestro desafío, y entonces tenemos que estar tremendamente atentos a estas exigencias a nivel mundial. Y hoy día el tema de la sustentabilidad es algo que es importante en los principales mercados. Sobre todo hoy día estamos viendo en el mercado europeo, en los mercados.
Te iba a preguntar si era una tendencia mundial esto, la sustentabilidad, en esta área también.
Sí, absolutamente.
Okay.
Absolutamente.
¿Y cómo se expresa eso en el packaging? ¿Qué tipo de productos se está entregando, qué tipo de empaque se está entregando que efectivamente sea sustentable?
Bueno, hoy día la sustentabilidad, si uno lo ve a nivel de materiales de los cuales están compuestos estos packaging, se utilizan cada vez más elementos que son reciclables. O sea, eso es parte sumamente importante del concepto sustentabilidad en lo que es el packaging. Y como te comentaba, no solamente en lo que son los materiales, sino que también integralmente a nivel de todos los otros aspectos, tanto laborales como de eficiencia energética y otros.
Uh-huh. Seguramente hoy en día, desde el punto de vista del marketing de un producto, es clave también en el mensaje, cómo te ven, cómo te perciben como marca, cómo perciben también la marca, no sé, nueces, la marca cereza, la marca uva chilena, sí, de palta, si es percibido como que es amigable con el medio ambiente, si es percibido como socialmente responsable con sus trabajadores, si es percibido como amigable en sus procesos con el medio ambiente, no solamente después en cómo lo empacaste, sino que también como en los procesos, efectivamente, si cuánto se degradó la tierra en el cultivo de ese producto, en la huella hídrica de ese producto. Cada vez más eso pareciera ser que, especialmente en el mercado europeo, está siendo más valorado esa huella, ¿no es cierto? Tener súper claro cuánto se desgastó nuestra tierra, cuánto trabajo se generó, el efecto social que tuvo un producto.
Sí, efectivamente, cada vez tenemos un consumidor más informado, más exigente y que está preocupado de mucho más allá de el producto que sea de una buena calidad. Eso ya pasó a ser el desde, de alguna manera. Entonces, todo lo que está envuelto, y como tú dices, toda la sustentabilidad, el cómo se trata a los trabajadores, cuánto se contamina, la trazabilidad, la conexión finalmente con el origen de ese producto y toda la historia que hay detrás de eso, todo este entorno del producto mismo, cada vez toma más fuerza y cada vez más importante en la decisión de ese consumidor.
Andrés, ¿y el packaging a nivel del mercado interno es, me imagino que son distintos tipos, hay una variación diferente, hay una concepción distinta?
Sí, a nivel mercado interno hay otras necesidades y otros requerimientos con respecto al packaging, de partida porque necesita viajar menos tiempo. O sea, en definitiva, son otras necesidades las cuales se tienen que atender con respecto al packaging mismo. Entonces, pueden haber claramente variaciones entre el packaging que uno tenga para el mercado chileno como el que va a utilizar para envíos a China, a Europa o a Estados Unidos.
Uh-huh. Andrés, tú actualmente estás en este rol de representante para Chile de PMA, organización que justamente también en cuanto a lo relacionado a lo frutícola o agrícola también viene a dar un aporte relevante en materia de generar esa conciencia de que se requiere hacer marketing, de tener procesos para comunicar adecuadamente el producto que se tiene, ¿no es cierto? Y en eso hacen un aporte súper relevante. Hace poco ustedes tuvieron un seminario, organizaron un seminario que tocó justamente este tema a nivel internacional y cómo se valora la innovación, la tecnología y la sustentabilidad en los empaques. Cuéntanos un poco lo que fue esa instancia y quiénes estuvieron ahí.
Bueno, efectivamente, la PMA tiene varias características que la distinguen a nivel mundial, que uno es una asociación global de frutas y vegetales, y en definitiva eso nos permite traer no solamente la visión nacional, sino que la visión de los distintos países productores de fruta. Hoy día PMA tiene presencia en Estados Unidos, en Chile, en México, en Brasil, en Sudáfrica, en China, en Australia, etcétera. Entonces eso nos permite de partida traer esta visión global. Y segundo, es una asociación que reúne a toda la cadena. Eso es bastante único como asociación, el reunir a toda la industria frutícola, pero desde los productores, exportadores, hasta los importadores, retailers, mayoristas, pero pasando también por todos los proveedores de insumos y servicios que se utilizan dentro de esta industria, como son, por ejemplo, la logística, el packaging, temas tecnológicos, etcétera, todo lo que se utiliza. Entonces, nosotros dentro de lo que nosotros hacemos a nivel nacional es poder tomar todos estos grandes temas, estos temas estratégicos de la industria, y poder traer este enfoque global y poder atender temas que son relevantes para toda la industria, y aprovechando la integración de todos estos actores que son relevantes dentro de esta industria. Entonces, aquí poder reunir reunir en una misma instancia, por ejemplo, juntémonos a conversar de packaging y cómo esto impacta en el exportador, en la logística, en el fondo ver cómo cada uno de estos temas estratégicos afectan en toda la cadena. Entonces es tremendamente relevante todo el análisis y el valor que se puede entregar a la industria por medio de estas instancias de conversación. Tuvimos, como tú bien decías, el 6 de diciembre un seminario especializado en el tema packaging. Pudimos tener incluso no solamente a los exportadores y a los proveedores de packaging, sino que también a los distintos actores como de logística o de otros insumos y servicios dentro de la cadena. Tuvimos a empresas de retail, tuvimos incluso a importadores que vinieron a hablar de los mercados, cuáles son los requerimientos, qué está pasando en términos de mercado a nivel de consumo, cómo está evolucionando tanto a nivel de demanda, qué productos, qué variedades se están demandando, pero también qué cambios están habiendo a nivel de packaging, linkeándolo con el tema central del seminario. Tuvimos a dos importadores fundamentales dentro del mercado de Estados Unidos y el mercado chino, que son hoy día grandes mercados para la fruta chilena.
Y en el minutito que nos queda, Francisco, ¿cómo ves los desafíos, las perspectivas de esta industria?
Bueno, yo creo que los desafíos de esta industria son muchos, pero yo creo que tratando de sintetizarlos quizás en pocas palabras, yo creo que es lograr adaptarnos y saber leer los cambios que están ocurriendo a nivel de mercados internacionales. Como estábamos hablando antes, en términos de sustentabilidad, en términos de packaging, incluso en los términos mismos de fruta, qué es lo que está buscando el consumidor, cómo está evolucionando el consumidor, qué variedades le gustan más, qué atributos está buscando en la fruta. Y en definitiva, todo esto finalmente impacta en el largo plazo, el futuro de esta gran industria para nuestra agricultura chilena.
Andrés Rodríguez, representante en Chile de PMA. Gracias, Andrés, por tu presencia nuevamente en el Agro en Radio Agricultura.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
Y les cuento que CALS tiene 28 sucursales desde Arica a Frutillar, 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Vamos a una breve pausa comercial y luego estamos de vuelta con otro interesante entrevistado.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo. Después de las noticias a la hora, regresaremos para contactarnos con nuestra tierra a través de los temas que destacan en la agenda del sector agrícola.
Oye, ¿hagamos el trabajo que tenemos pendiente?
Es que no quiero mirar más la pantalla, tengo la vista cansada.
Anda Óptica Schilling. Tienen cristales con filtro azul que elimina el cansancio visual producido por la luz de alta energía.
¡Genial!
Por calidad, Schilling.
Óptica Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Por calidad, Schilling.
El tiempo corre. Completa el tope anual de 600 UF de APB en Sura durante diciembre para aprovechar al máximo el beneficio tributario de tu APB régimen B. Infórmate y contrata en sura.cl y encuentra la mayor oferta de APB de Chile para elegir la opción que más se ajusta a tus necesidades. APB, seguros de vida, fondos mutuos, acciones. APB Sura, ahorra con productos de inversión.
Lleva 4 y paga 3. ¿Cómo lleva 4 y paga 3? Sí, en Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y paga solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumáticos Bridgestone, Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Llegó el verano y con él los espectaculares descuentos de Navidad que Cachemira CCS tiene para ti. Las más lindas chaquetas con 20% de descuento, poleras con un 30% de descuento y además hasta un 80% de descuento si llevas más de una unidad. No te pierdas esta espectacular promoción de verano que Cachemira CCS trae para ti. Te esperamos en nuestras tiendas a lo largo del país, en nuestra casa matriz ubicada en Manuel Montt 2648 Ñuñoa o en www.cachemirass.cl.
Glassy es como mirarte de casualidad en un reflejo y encontrarte rico, como la pizza que estás comiendo.
Glassy. Go Glassy.
Ven por tu 2x1 en anteojos ópticos en Rotary Kraus, para que siempre puedas tener más de un estilo y lucirte con todos tus amigos. Para más información ingresa a www.rk.cl.
Go Glassy.
¡Feliz Navidad!
En Agricultura te acompañamos esta Nochebuena con Esperando la Navidad.
Este 24 de diciembre, desde las 21 horas, estaremos con la mejor música.
Los clásicos navideños, reflexiones con el padre Andrés Aristía.
Y los cuentos más recordados.
¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, muchachines! ¡Nos toca una larga jornada!
Una compañía para toda la familia en esta Nochebuena. Desde las 21 horas en...
¡Feliz Navidad!
Esperando la Navidad.
En Agricultura.
¡Feliz Navidad!
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en El Agro. Les cuento, antes de continuar con nuestro próximo entrevistado, que los equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR. Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información ustedes pueden encontrar en www.javihidráulica.com.
Así es, y justamente también hay distintas preguntas que uno se hace respecto de la alimentación, de la comida. En este caso nosotros siempre hablamos de productos agroalimentarios, ¿no es cierto? ¿Cómo conseguir una comida rápida y que a la vez sea saludable? Es una pregunta que se hizo un investigador de la Universidad de Santiago, los equipos de la Universidad de Santiago, quienes decidieron generar un proyecto para que productores de hortalizas de la región metropolitana entregaran su tradicional producto listo para servir de una manera atractiva, sana, saludable. Y para comentar justamente este proyecto, el impacto que tiene también, por qué esta innovación y por qué la Universidad de Santiago entra en esto, tenemos frente a nosotros a José Luis Palacios, director del Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Santiago. José Luis, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días, muchas gracias.
Cuéntanos en qué consiste este proyecto.
Bueno, mira, este proyecto, como bien estaba mencionando en la introducción, consiste en capacitar o habilitar a hortaliceros, pequeños productores de hortalizas de la región metropolitana, en generar productos cuarta gama. ¿Qué son los productos cuarta gama? Son hortalizas procesadas, lavadas, desinfectadas y envasadas en fresco, en atmósfera modificada, es decir, en una condición especial que les permita durar más tiempo, ¿ya? Aumentar su vida útil.
Y por lo tanto, listos para consumir.
Que es distinto a lo que venden hoy en día las señoras en la feria, que lo preparan ahí mismo. Esto es en condiciones controladas, en condiciones de inocuidad, condiciones de laboratorio. Y por un año y medio, más o menos, estuvimos trabajando con estos productores y transmitiéndole todo este conocimiento y esta tecnología en la misma universidad y en sus propias parcelas.
Notable que justo lo que estábamos conversando en la entrevista anterior, que tiene que ver también con el empaque adecuado de los productos agrícolas, pero más a nivel general, a nivel más macro lo conversamos, ahora poder verlo también a nivel más micro y justamente también de los pequeños agricultores que uno dice no necesariamente tienen acceso a poder manejar estas técnicas y poder ponerlas al alcance de ellos tiene un tremendo valor.
Claro que sí. Y esto es, bueno, nace por la motivación. La universidad, como universidad pública, universidad estatal, siempre ha estado preocupada de temas que impacten directamente en la sociedad y motiva internamente a que los centros como el nuestro, el Centro de Estudio en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, trabajemos en aquellos temas que tengan una directa relación con con los problemas que está enfrentando hoy en día la sociedad, los nuevos estilos de vida, etcétera.
Oye, José Luis, pero a ver, para uno que no hay nada más práctico que llegue la lechuga lista para tirarla al plato.
Sí, claro.
Una lata hasta la... Pero por otra parte, el hecho de ser envasada bajo ciertas circunstancias, ¿no pierden propiedad de los alimentos?
No, mira, este es el segundo proyecto que nosotros ejecutamos en esta línea. El primer proyecto, que igual al igual que este también fue financiado por el gobierno regional de Santiago, tuvo por objeto tomar este conocimiento que estaba disponible en literatura, pero, como decimos nosotros, hacerle una bajada a la realidad de nuestros productores. Cuando uno encuentra en literatura, estos protocolos son en condiciones bastante ideales, pero la verdad es que nuestra hortaliza, nuestros productores riegan con aguas que pueden ser un poco más duras, procesan con aguas que pueden ser un poco más duras, o bien la hortaliza pueden tener mayor o menor materia orgánica. Entonces lo que hicimos en este primer proyecto fue adaptar estos protocolos a las condiciones de producción de nuestros productores de hortaliza y encontrar esas condiciones de envasado que para nuestras hortalizas permiten aumentar la vida útil. Así que en ese sentido, este segundo proyecto lo que hace es transferir este conocimiento a estos agricultores.
Y mantiene esas condiciones habituales de ellos, claro. Y a la vez una cierta frescura.
Exacto,
del producto.
Y esta, cuando yo te hablo de vida útil, es porque nosotros evaluamos tanto las condiciones microbiológicas de la hortaliza, que se mantenga dentro de los parámetros que exige la autoridad sanitaria, y además las propiedades organolépticas, que son las propiedades organolépticas, el cómo lo siente, el sabor, la crocancia, la frescura, el aspecto. Eso con un panel de consumidores dentro de la universidad, que en el fondo está compuesto por alumnos, profesores,
y todas, etcétera. Las hortalizas pueden califican, digamos, para este proceso.
Teóricamente sí, todas las hortalizas deberían calificar. Lo que sí hay que evaluar es el grado de deterioro intrínseco que puede tener la hortaliza. El deterioro de un alimento está dado por las propiedades físico-químicas, las características propias del alimento, más la acción que pueden estar ejerciendo los microorganismos que naturalmente están presentes allí. Tenemos que recordar que una zanahoria, una lechuga, cualquier, vienen de la tierra, entonces tienen microorganismos, pero son microorganismos que están naturalmente, pertenecen a estas condiciones en las cuales son cultivadas.
Uh-huh. Ya, y si tú comparas, por ejemplo, una zanahoria sacada del huerto, vendida a sí mismo, y esta otra empacada bajo estas condiciones que tú mencionas, ¿cuál tiene mayor?
Mira, nosotros hemos alcanzado con lechuga y zanahoria, que son los dos modelos que más hemos trabajado, con lechuga entre 8 o 10 días de vida útil, en que se mantiene tanto en sus condiciones microbiológicas como en su sabor, si tú quieres, igual que el primer día. Y en el caso de la zanahoria, hemos llegado a los 12, 14 días, ya, lo que es bastante, bastante bueno, porque no estoy hablando solo de condiciones o que mantengan las condiciones de laboratorio desde el punto de vista microbiológico, que se mantengan aptas para consumir, sino que tienen el mismo sabor y la misma, por ejemplo, en el caso de la zanahoria, que tiene la misma crocancia, se mantienen realmente como el primer día que fueron envasadas.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito, José Luis, de la historia de este proyecto. ¿Cómo nació? ¿Quiénes estuvieron a cargo? ¿Cómo se pusieron en contacto con los propios hortaliceros también para generar este nexo y ese trabajo conjunto? ¿Qué pasos fueron dando uno a uno hasta llegar a la etapa en la que están ahora?
Claro, mira, el cómo nació este proyecto es bien interesante y bien bonito para nosotros, en el fondo. Mira, yo te mencionaba anteriormente que la universidad siempre ha impulsado y ha fomentado proyectos que tengan un impacto directo en la sociedad. Y en ese sentido, nuestro centro, junto con otros departamentos, como el Departamento de Gestión Agraria, que es con quienes ejecutamos este proyecto, estamos en permanente contacto con los productores, con la agricultura familiar campesina. Uh-huh. ¿Ya? Y de ese contacto es que vimos la necesidad, por un lado, de estos productores de tener que agregar valor a sus productos, y por otro lado, también viendo los nuevos estilos de vida, detectamos esta necesidad que hay dentro, por ejemplo, los estudiantes de la universidad, de tener formatos de consumo de hortalizas adecuados para poder llevar, por ejemplo, en la colación. Uh-huh. ¿Ya? También en la casa, yo lo veo con mis niños, el poder mandarles ensalada al colegio es un lío, porque no existen formatos de 200 gramos, por ejemplo, en que se los podamos mandar en la lonchera y que lo abran y tengan listo para consumir una lechuga o zanahoria.
Revuelto como unos tallarines.
Claro, ¿no? Va todo mezclado y un lío. Ahora, juntando estas dos necesidades, es que nace en estos proyectos de cómo poder, por un lado, impactar en esta necesidad de los nuevos estilos de vida y también, obviamente, lo que es salud pública, porque para nada es desconocido que, de hecho, la estadística del Ministerio de Salud dicen que el 25% de nuestros niños están sobrepeso y una persona obesa muere cada hora en nuestro país. Entonces, hay una necesidad por todos lados de impactar en lo que es una alimentación saludable, adecuar nuestros productos hortícolas a estos nuevos estilos de vida para favorecer y estimular esta alimentación saludable, y por otro tenemos una agricultura familiar campesina que está necesitada de agregar valor a sus productos.
Uh-huh. ¿Y cuál es el incentivo para esos productores, pequeños productores? ¿Cuál es el incentivo de canalizar sus productos a través de esta vía?
Mira, hay varios, lo hemos visto en el trabajo con ellos. El incentivo está básicamente dado, uno, por poder agregar valor a hortalizas que muchas veces, por ejemplo, una lechuga que sea muy chica o de un calibre muy pequeño, pero que de muy buena calidad, la tienen que vender muy barata. En cambio, por este otro método, la pueden procesar de igual forma, envasarla y agregarle valor y venderla en 3 o 4 veces más lo que es su producto.
Porque incluso son más caros.
Además son más caros. Pero previo a esto, nosotros hicimos un estudio a nivel de consumidor en ferias libres, en que se encuestaron aproximadamente 400 consumidores, y todo ello de un perfil de consumidor de feria libre, están dispuestos a pagar más por una hortaliza que a su vez les dure más en su casa. Recordemos que hoy en día, bueno, todos los que vamos a la feria compramos, por ejemplo, un repollo o compramos un par de lechugas el día domingo, vamos una vez a la semana, y ya el día miércoles ya nos comimos una, dos, y ya la tercera, la cuarta ya están en una calidad que no es de la calidad del producto de cómo la compramos. En cambio, con este sistema tú puedes comprar y tener durante toda la semana hortalizas o lechugas para consumir con el sabor y la frescura que tiene el primer día.
Entonces la gente está dispuesta incluso a pagar más por menos cantidad del producto, pero
exacto,
que dure más y que esté procesado de una manera que le permita también llevarlo al lugar donde él necesita.
Junto con esto, con el procesamiento de la hortaliza, nosotros a los productores, tanto en la práctica como teórica, en forma teórica les enseñamos técnicas de manipulación de alimentos, buenas prácticas de manipulación, inocuidad alimentaria, técnicas de comercialización. Entonces, realmente trabajamos con ellos en que realmente puedan agregar valor, más allá de procesarla y lavarla. En fondo, ¿qué concepto hay detrás de eso? De poder ofrecer un producto inocuo y seguro para la población.
Y hoy en día esta fórmula de hortalizas listas para servir, ¿ha ganado terreno? ¿O se ha ido introduciendo? ¿Ha tenido buen resultado?
Mira, en otros países como España, en general Europa, sí, yo diría que sobre el 70% de las hortalizas que se están ofreciendo están en este formato. En Chile está de a poco, se está introduciendo, y una necesidad uno lo ve en la venta y el éxito que han tenido estas hortalizas que preparan ahí mismo las personas en la feria, pero que claramente no están preparadas en las condiciones óptimas para poder asegurar una inocuidad. Nosotros con este proyecto, lo que está haciendo el gobierno regional financiando este proyecto es justamente profesionalizar a estos productores para que sean ellos los proveedores de estos productos y poder incentivar su consumo. Y en este sentido, ha sido bastante interesante el hecho de que ya hay productores que gracias a esto están comenzando a producir este tipo de hortalizas y ya están avanzando en lo que es su venta. Uh-huh. Ya tenemos de los productores uh-huh. que nosotros atendimos, un grupo de productores en Lampa, Colina, que ya están invirtiendo y se están generando las condiciones para comenzar a producir esto, porque la verdad es que dentro de unos mercados piloto que nosotros hicimos en la universidad que realizamos, ellos vieron que está a la disposición de pagar y que realmente hay una rentabilización mucho mejor que la venta en fresco, digamos.
Perfecto, te proponemos, José Luis, que a vuelta de comerciales conversemos justamente sobre cuántos de estos productores de hortalizas se han visto beneficiados, cuáles son las principales hortalizas con las que hay potencial de trabajar en este sentido, también cómo los han podido capacitar, etcétera. Pero antes de eso vamos a ir a una pequeña pausa comercial.
Uh-huh. Así, y antes
y un
de
mensaje
eso,
que nos tiene Verónica.
Por cierto, Sintac, líder en acero en Chile, llega a tu campo con su innovación para conducir el crecimiento de frutales. Fabricados en acero galvanizado, tienen mayor durabilidad en comparación a postes de madera. Nos separamos y ya volvemos.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de valorización del patrimonio agrario desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de regreso en El Agro en Radio Agricultura para seguir conversando sobre este proyecto tan interesante que han desarrollado en la Universidad de Santiago. Pero antes de eso, yo quería comentarles que FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl. Y justamente, Verónica y queridos auditores, hemos estado conversando hoy día fundamentalmente de innovación, y cuando esa innovación también llega a los pequeños agricultores, a pequeños agricultores que incluso pueden ser usuarios de INDAP, y que pueden ver cómo su producto en el sector hortaliza puede mejorar sus condiciones de llegada al consumidor, responder a las necesidades del consumidor y a la vez obtener una mayor rentabilidad, ¿no es así?
Bueno, y en ese sentido, José Luis, estamos conversando con José Luis Palacio, ¿cuántos agricultores, cuántos productores se han visto beneficiados con este proyecto?
Mira, el proyecto contempló en un inicio comenzar a capacitar a 100 productores.
¿Ya? ¿De la región metropolitana?
De la región metropolitana, de distintas comunas de la región metropolitana. Luego, por la misma estructura del proyecto y los recursos asignados, esos 100 productores, bueno, en realidad esos 100 productores, luego de comenzar a trabajar, bajaron a menos 70 productores hortícolas, que fueron los que realmente terminaron el curso de capacitación teórica, y de ellos 30 accedieron a una capacitación más práctica, en que ellos transformaron sus propias hortalizas en productos cuarta gama. Uh-huh. Esos fueron los beneficiarios directos. Sin embargo, en producto de estas actividades también hemos tenido nexos y bastantes reuniones con gente de INDAP y con técnicos del PRODESAL, donde hemos extendido y hemos difundido esta forma de trabajar con los agricultores, de manera que esta actividad pueda ser replicable a todos los agricultores que también están presentes en el resto de las comunas.
Puede ser bien atractivo esto desde el punto de vista que normalmente el usuario de INDAP es una persona o una familia, ¿no es cierto? Normalmente una familia de la agricultura que vive la agricultura, pero que fundamentalmente está en el límite de la subsistencia y ser rentable.
Claro.
¿No? Por la cantidad de terreno que tiene, por la cantidad de hectáreas, muchas veces le cuesta mucho ser rentable. Y por lo tanto, iniciativas de este tipo, cuando uno logra subir la rentabilidad 3 o 4 veces sola, para la misma cantidad de producto, sin lugar a dudas, lo que hace la diferencia posiblemente en que ellos puedan persistir en su labor agrícola hacia adelante.
Sí, claro que sí. Y por eso mismo es que hemos estado tan interesados en continuar con esta iniciativa y desarrollamos un primer proyecto, te mencionaba, este segundo proyecto, y queremos continuar en esta línea justamente por el impacto que esto está generando y que genera en la agricultura familiar campesina.
¿Y concretamente en qué áreas se les capacitó?
Mira, se capacitó en, como te mencionaba, en lo que es inocuidad alimentaria,
¿ya?
Que básicamente en buenas prácticas de manipulación de alimentos y todos los conceptos que hay detrás de todas estas recomendaciones que normalmente se le dan a los productores. O sea, siempre se les menciona el lavarse las manos, el tema de la vestimenta, el tener toallas, por ejemplo, desechables y no usar toallas de género que puedan, en el fondo son tienen múltiples usos y están tal vez todo el día ahí, pero en lo que nos enfocamos es básicamente los conceptos que hay detrás. Y también en técnicas de comercialización.
Es que te iba a preguntar, la comercialización.
Estrategias de comercialización y también, obviamente, lo que enfocaba el proyecto, que es lo que es procesamiento de hortalizas. Ahora, ellos fueron además acompañados por por una consultora que trabajó con ellos una marca, ¿ya? Una marca que es Hortalia, y el diseño de formatos de envase que ellos puedan utilizar para envasar esta hortaliza. Y te lo digo porque, producto también de lo que tú mencionabas de este usuario INDAP, que está es bastante pequeña su producción, si uno lo compara con los grandes productores, nosotros hemos fomentado la asociatividad. Y producto de este trabajo se generó, por iniciativa de ellos mismos, una asociación de productores de hortalizas procesadas, de hortalizas cuarta gama, y que ya está en la fase, ya generaron tal escritura, ya firmaron y ya tienen su asociación. Y financiados por el proyecto, la universidad va a entregar en comodato un set de equipos para que este grupo pueda comenzar a producir hortalizas cuarta gama. En este sentido, lo que yo te mencionaba de que la universidad está realmente preocupada de generar investigación con impacto en la sociedad, se materializa en este tipo de instancias, lo cual la universidad va a entregar equipo para que esto no quede solamente en un proyecto que capacita y bueno, ojalá que les vaya muy bien.
No quede en la teoría.
Sino que realmente ellos puedan partir con la producción y nosotros nos hemos comprometido, ya fuera de proyecto y fuera de los presupuestos asociados al proyecto, como centro, en acompañarlos durante un año en lo que es asistencia para manipulación de alimentos, solucionar dudas y asesorarlos lo que ellos estimen necesario. En ese sentido, el compromiso con estos productores es para hacer lo posible para que ellos realmente se transformen en productores de hortalizas procesadas. Y adiciono que este compromiso, un poco para poder reafirmar más el compromiso de la universidad en este sentido, nosotros tenemos otros proyectos en provincia en los cuales estamos también trabajando con la Subsecretaría de Agricultura, donde trabajamos con pequeños productores de mermelada, de queso y de cecina, desde la secta, de la región del Maule hasta la región de Los Ríos, en que estamos trabajando con ellos para disminuir los nutrientes críticos. ¿Qué son los nutrientes críticos? Lo que hoy en día el Ministerio de Salud ha definido para colocar estos sellos negros de alto en azúcares, ácido graso y sodio, y estamos también trabajando con ellos, y por eso el director del proyecto, que es Luis Sáez, no pudo venir el día de hoy, porque está justamente en terreno trabajando, hoy le tocaba con pequeños productores de mermelada en el Maule para poder asesorarlo y tratar de reducir en ese caso el azúcar, y después ya nos toca, mañana se va a Arauco y trabaja con los productores de queso en reducción de sodio. Entonces estamos con varios proyectos en esa línea y como tú bien decías, trabajando con pequeños productores de INDAP, que son, creemos nosotros, quienes más necesitan de universidades como la nuestra, que son universidades públicas, estatales, y creemos que nos debemos a este tipo de proyectos y de este tipo de iniciativas.
Viendo aquí un poquito lo que es el proyecto, me llama la atención que siempre hay una especie de, o muchas veces hay una especie de prejuicio respecto a los proyectos universitarios, ¿cierto? Y especialmente cuando trabajan con pequeños agricultores también, de que se genera un desarrollo, pero no necesariamente se llega al final al consumidor. Claro. Que se produce el desarrollo, se produce la innovación, pero a veces queda ahí y no hay una capacitación y por lo tanto al final no terminó siendo útil. Y lo que se ve acá, y que veo dentro de la información que hay respecto a este proyecto, es que ustedes también desarrollaron un simulador para trabajar lo que es la comercialización junto con estos productores, de tal manera que no solo se trabaje en capacitarlos respecto de la inocuidad del producto, sino que finalmente se llegue se llegue a la feria, se llegue a la góndola, se llegue al local comercial para que efectivamente...
Claro, lo que tú mencionas está en el marco de lo que académicamente se denomina mercado simulado, que en el fondo generarle a los agricultores una condición protegida de mercado, ya que son productos a nivel de prototipo, podríamos decir. Y en este caso del proyecto se generaron dos mercados simulados, uno al interior de la universidad, de manera que el productor interaccione con un consumidor joven, el estudiante en este caso, y un mercado simulado que en una feria en Ñuñoa, donde los productores interaccionaron con el típico consumidor de una feria libre. ¿Ya? Y en este sentido, la experiencia fue bastante buena, ya que ellos en la universidad, en los laboratorios nuestros, generaron, llevaron su hortaliza, las procesaron, las envasaron y se fueron manteniendo cadena de frío hasta la feria, hasta el puesto que generamos en la universidad, y pudieron hacer la venta, ¿ya? Y de hecho ellos se quedaron con lo que pudieron vender, pues, o sea, eran sus productos y lo que pudieron recaudar era parte de ellos, y tuvieron esa experiencia de poder ver cuál era la reacción, la necesidad del consumidor, y de ahí surgieron 10.000 ideas más de cómo poder combinar y llegaron, como dicen los chiquillos de la universidad, súper prendidos los productores porque querían hacer mucho más cosas de las que nosotros teníamos planificadas, claro.
Oye, José Luis, y para terminar, ¿cuáles son las perspectivas que tienen estos pequeños productores en relación a este producto? Porque lo hemos visto también a nivel de grandes empresas que también lo están haciendo, entonces un poco están entrando en un mercado en que ya hay productos de este tipo a nivel más grande, pero ellos sí tienen otra perspectiva, otro mercado, otras posibilidades.
Sí, mira, dentro de lo que es comercialización, ellos tienen otros canales de comercialización. Lo que tú mencionabas, estas grandes empresas están preferentemente en supermercados, ¿cierto? En góndola de supermercados. Pero nosotros trabajamos mucho con la SOF, que es la Asociación de Ferias Libres, y la Feria Libre es un canal bastante poco explorado para este tipo de productos. Ahora, eso implica otros desafíos, que como te mencionaba, estos productos requieren una cadena de frío. ¿Ya? Entonces hay que generar las condiciones, pero nosotros en este mercado simulamos, lo conseguimos, y pusimos un puesto en la feria con vitrina refrigerada, con un generador, y se pudo vender sin ningún problema, y te insisto, manteniendo la cadena de frío desde la universidad hasta, en este caso, hasta la feria. Así que ese es un canal que es poco explorado. Lo otro que ellos mismos ven en comuna, hay mucho almacén de barrio.
Todavía,
que,
claro.
Donde ellos pueden ser proveedores de este...
De manera directa.
Y aquí se genera una dinámica que es conocida como circuitos cortos, sí. Que en el fondo donde no hay intermediario y son ellos mismos los que producen, procesan y pueden entregar directamente al almacén.
Y obtienen la ganancia.
Y gracias a esta asociación que ellos mismos armaron, le están dando estructura a este sistema. Entonces, lo que tú mencionabas es que, claro, ellos son productores pequeños, pero también aprendieron a asociarse y a trabajar en equipo, que era algo que nos ha costado mucho y hemos visto como una de las brechas, a lo mejor, que hay que cubrir, que es fomentar el trabajo asociativo comunitario dentro de este sector. Así que yo creo que las perspectivas son bastante buenas.
Auspiciosas.
Y como te digo, claro, auspiciosas, y como te digo, como universidad estamos comprometidos en un año en trabajar con ellos y seguirlos incentivando, apoyando para que esto se haga realidad.
Nada más que felicitarte, José Luis, felicitar a la Universidad de Santiago. No,
muchas gracias a usted.
A justamente también el Centro para la Ciencia, ¿no es cierto? Y la Tecnología de los Alimentos de la Universidad que tú diriges, también por esta iniciativa tan atractiva también y que tiene un impacto, tiene un sentido social que es importante y por eso también la hemos querido destacar.
No, muchas gracias.
Gracias, José Luis, por acompañarnos.
Bueno, y les cuento que Ribulis ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis, tu partner para el crecimiento.
El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida frontal contra botritis, con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antirresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Biosciences. Infórmese en www.valent.cl.
Copeval posee el mix de productos y líneas más amplio de la industria para cubrir todas tus necesidades. Porque conocemos el sector agrícola y a nuestros clientes, estamos más cerca de ti gracias a nuestra cobertura nacional. Con Copeval no necesitas nada más. Copeval, juntos somos líderes. www.copeval.cl.
Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Sintac, empresa líder en el área de la construcción de acero, llega al mundo agrícola con su innovación para la industria vitivinícola y el cultivo de frutales, Central Viña y Tutor Frutal. Productos de acero galvanizado de fácil instalación y mayor vida útil en comparación a los postes de madera. Largos y perforaciones a medida para el paso y enganche de alambres. Ambos productos sirven para acerco perimetral. Mayor control fitosanitario. Producto nacional con certificación chilena. Descubre más en www.sintac.com.
En cada Nochebuena renace el amor, la fe y la esperanza. Agricultura, opinión de verdad.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Ya estamos de regreso en el último bloque de nuestro programa del día de hoy. Les cuento que Valen Diarista desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas Valen Diarista Life Sciences a la vanguardia en el combate de la resistencia. Bueno, Francisco, esta semana, justo el día anterior a las elecciones, se vivió una jornada muy, muy lamentable, una tragedia en Villa Santa
Lucía. Terrible, sí.
Allá en Chaitén, una luz arrasó con prácticamente todo el poblado, dejando ya más de 13 personas fallecidas, 15 desaparecidos. La verdad es que ha sido una tremenda noticia de la cual hemos estado preocupados durante toda la semana. Y ahora queremos justamente tener un contacto con Pamela Bertín, Cereme Agricultura de la región de Los Lagos, a quien tenemos en este momento en contacto telefónico. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Verónica, aquí saludándolos desde la hermosa comuna de Chaitén. La verdad es que el escenario no es muy alentador. Las familias están bastante tristes, lo que sucedió ha sido bastante fuerte, la verdad.
Bueno, sin lugar a duda, estos días, Pamela, hemos estado viendo también a través de las imágenes de televisión el drama humano, la gente intentando buscar a sus familiares desaparecidos. La verdad que las imágenes son bastante bastante fuertes, pero más allá también de este drama humano, también queremos saber qué es lo que ha dejado desde el punto de vista también de pérdida para estas personas, que varios de ellos tengo entendido también que vivían del o viven algunas de estas familias afectadas del sector agrícola.
Así es, justamente, bueno, nosotros estamos en coordinación directa, ¿cierto?, con la ONEMI, con Intendencia, están todos los servicios aquí habilitando, ¿cierto?, carpas de campaña, ¿cierto?, para atender a toda nuestra gente, porque la gran mayoría de los pobladores aquí existen, vivían en esta villa que era más que nada muy, muy urbana, digamos. ya los campos están más a los alrededores, pero ciertamente tenemos algunos agricultores, específicamente dos agricultores, ¿cierto?, que estaban muy cercanos a donde de donde se vino, ¿cierto?, el aluvión, donde afectó mayormente el aluvión, y uno de ellos ciertamente con cerca de 200 animales, 150 de ellos los tiene, los logró recuperar. Nosotros el día de ayer, a través del helicóptero de CONAF y nuestros funcionarios del Servicio Agrícola, del INFOR, del INDAP, del PRODESAL, se lograron sacar 9 animales, 9 vacas, vacunos, hembras, cierto, vía aérea, que estaban totalmente cerradas en el barro. Ya se lograron sacar, porque estaban incluso, los funcionarios estuvieron toda la mañana tratando de limpiar las panazas, cierto, las bocas, porque estaban con mucho barro, y se lograron sacar con vida. Ya. Yo les quiero comentar también, sí, no, el escenario es bastante fuerte.
Me imagino.
Sí, y bueno, eso es la parte animal, porque claramente todo lo que es el drama humano, el tema de las personas, las familias, es bastante fuerte una vez que uno está acá. Yo les quiero comentar también, independiente de eso, bueno, nosotros el mismo día, el día sábado, el helicóptero de la CONAF estaba precisamente acá en Palena, porque había un foco de incendio forestal acá la semana pasada, y por tanto eso también ayudó a que el helicóptero pudiera rescatar personas. Ese día sábado se lograron sacar algunas personas desde los tejados, desde los techos, ¿sí? Uh-huh. Cerca de 14 personas que se pudieron rescatar con vida. Y bueno, y después seguimos viendo el tema de los animales, ¿cierto? Hoy día estamos apoyando a este agricultor, de estas personas más que están a los alrededores. Todo lo que es los animales menores, lamentablemente están bajo tierra, uh-huh. Bajo barro. Todo lo que es cerdo, gallinas, perros, gatos, lamentablemente muchos están bajo tierra, y ciertamente también muchas familias también, es lo que estamos de alguna forma buscando, las personas que están desaparecidas, uh-huh. ¿Ya? Esperando también, nos dio una pequeña ilusión, una pequeña esperanza también el día de ayer haber podido encontrar estos animales con vida, ¿cierto? Eso también tiene un indicio de que quizás las personas también, ¿ya? Ahora nosotros estamos apoyando a este agricultor acá, de hecho yo estoy con él acá, vamos a traer un poco de forraje, ¿cierto? Uh-huh. A él se le fue la mitad del predio, está con barro, tuvo que correr los salales, ¿cierto? Un poco más allá, y en eso estamos apoyando hoy día, en el sport.
Pamela,
¿cómo alimentar a estos animales que están hoy día acá?
¿Cuál es la condición de los campos aledaños o por ahí al lado?
A ver, lo que pasa es que en esta zona, que es la zona cero, digamos, donde está, donde pasó mayormente la aluvión, es mayoritariamente forestal, ¿ya? Ay. Es mayoritariamente forestal, entonces tenemos muy pocos predios agrícolas, ganaderos,
ya.
Digamos.
Ya.
Como te indiqué anteriormente, sí. Son cerca de 2 agricultores, pero que tienen hartos animales, ¿ya? Entonces, él también tiene ovino, ¿cierto? Estamos viendo ahí el tema de la alimentación, de hecho ahora estamos coordinando un helicóptero para poder llevar una parte de alimento que él tiene en otro sector un poco más arriba, que el camino está cortado, se cortó el camino desde Chaitén hacia el norte, y por tanto vamos a instalar un poco de fardo en vía aérea, uh-huh. ¿Ya? Esa es la gestión que estamos apoyando hoy día, porque igual el agricultor que tiene estos animales precisamente fue quien avisó a la gran mayoría de la villa para que se salvara, para que se pueda salir esa mañana.
Un héroe sin lugar a dudas. Pamela, estamos conversando con Pamela Bertín, Seremi de Agricultura de la Región de los Lagos, sobre este drama que se está viviendo muy cerca de Chaitén, ¿no es cierto?, en este poblado que fue bastante arrasado por este tremendo aluvión. Pamela, en esa línea tú nos comentabas que es bien acotado desde el punto de vista agrícola, el drama es fundamentalmente humano, pero desde el punto de vista agrícola son estos dos agricultores afectados y fundamentalmente, especialmente sus animales. En el caso de ellos dos, dado que son solamente dos agricultores, ¿se está trabajando en poder obtener para ellos líneas de financiamiento blando, posibilidades de a lo mejor de condonación de alguna deuda, de tal manera de poder facilitarles la tarea de ponerse de pie después de este drama?
Sí, mira, lo que pasa es que aquí hay varias cosas. El agricultor, específicamente uno, el que tiene mayoritariamente la cantidad de animales, ya, ese agricultor no es usuario de INDAP, ¿ya? Uh-huh. No es usuario de INDAP, por tanto, él no mantiene crédito ligado al tema de INDAP. Y es por eso que nosotros lo estamos apoyando con todo el tema logístico de alimentación, de traslado, etcétera, porque además a él se le quemó su casa, se le quemó un negocio que tenía acá, muchas cosas. Y se le fue el barro encima de todo. Entonces, pero sí tenemos muchos pobladores, porque muchos pobladores que vivían acá en la villa, trabajaban en campos aledaños o lejanos de acá. Por tanto, ellos sí son usuarios de INDAM. Y ahí es donde nosotros tenemos que también apoyarlos una vez que veamos el tema de sus temas crediticios, porque son de INDAM, ¿cierto? Ver alguna forma de poder apoyarlos un poco en ese sentido, porque ciertamente acá la villa está casi totalmente destruida.
Estamos conversando con Pamela Bertín, seremi agricultura de la región de Los Lagos. Vamos a ir a una breve pausa comercial y luego estamos de vuelta para ir cerrando este tema en el Agro en Radio Agricultura.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola, veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
FMC trae a Chile más de 130 años de vocación en el sector agrícola. FMC cuenta con una línea completa de productos fitosanitarios, ofreciéndote las mejores soluciones en nematicidas, insecticidas, herbicidas y fungicidas que asegurarán una mayor productividad y rentabilidad a tu negocio. Para más información, visita www.fmcagroquimica.cl. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con los periodistas Verónica Díaz y Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura. Y le cuento que Copeval es líder en distribución agrícola del país, te apoya en tus nuevos proyectos con lo necesario para tus recambios productivos sean siempre exitosos. Copeval, juntos somos líderes.
Pamela, estaba revisando yo el pronóstico del tiempo. Me gustaría preguntarte cómo ha sido desde la tragedia la condición climática en la zona, que a veces dificulta las tareas, la ayuda que se está prestando. ¿Cómo ha estado?
Bueno, en este momento no hay lluvia, ¿cierto? Hay un poco de calor, está como muy caliente el aire, pero sí se vienen, entiendo yo que se vienen algunas lluvias en los próximos días, especialmente el día miércoles, ¿ya? Y por tanto, bueno, aquí hay una zona, ¿cierto? Cerca de las 7, las 8 de la tarde, no queda nadie en esta parte, en la zona cero no puede estar nadie, ¿ya? Ciertamente las personas que están rescatando, de alguna forma buscando, ¿cierto? Las personas. Y nosotros estamos aledaños a eso, pero de aquí también todas las personas salen.
¿Ya? Ah, eso, a propósito de eso que tú dices que en la zona cero no hay nadie, bueno, mucha gente fue evacuada a este poblado. ¿Cuándo se estima que podrían empezar a regresar? ¿Cómo lo van a ayudar ustedes?
Yo entiendo que ellos poco hoy día también han podido entrar, a ver, también, ¿cierto? Algunas cosas que ellos también están preocupados por esta razón, especialmente. Así que yo entiendo que el día de hoy, de alguna forma, en algunas horas también han podido. Ahí yo eso no lo manejo muy bien, lo maneja ciertamente Lonel, ¿cierto? El capitán de Carabineros y todos los que están aquí a cargo de esta zona. Yeah. Pero ciertamente las horas hoy día, yo lo que siento es que están aguardadas, están todos en diferentes lugares, ¿cierto? Con seguridad, porque eso es lo primordial. Ante cualquier evento climático que se pueda venir, están con seguridad. Yo les quería comentar estas cosas, no sé si me permiten.
Sí, claro.
¿Ya? El día sábado me rescatamos una yegua, ya que estaban totalmente enterradas, vacunos, ellos también están acá, vamos a traer apoyo también en alimentación, cierto, avena, comprar algo cerca aquí en la Junta, porque es bastante cerca. Uh-huh. Y lo otro es que el día también se trasladó desde Santiago y desde Valdivia funcionarios del INFOR, del Instituto Forestal, ya, uh-huh. y junto a la Fuerza Aérea realizaron un vuelo con un dron especializado, ¿cierto? Para tomar imágenes de alta calidad en toda la zona de Santa Lucía y también cerca del Graciar, uh-huh. de la Feria Arriba. Todo esto, ¿cierto? Para una vez, una vez cuando les digo, una vez termine con estas imágenes, el día de hoy van a tener alguna, la otra se van a tener bien. Para
poder en este momento se está cortando la transmisión. Pamela, ¿me escuchas bien?
Ahora sí, ya está aterrizando el helicóptero.
Perfecto.
Mira, precisamente te comentaba, ¿cierto?, que funcionarios del INFOR, del Instituto Forestal, que pertenece a la Ministerio de Agricultura, junto a la Fuerza Aérea, realizaron un vuelo en un dron el día de hoy, para tomar imágenes de alta calidad en la zona afectada aquí en Santa Lucía y también en la zona donde está el glaciar, ¿ya? Con estas imágenes, junto con el desarrollo fiscal, junto con el mismo, una vez que ya pase, ¿cierto?, la primera etapa de la emergencia, se va a empezar a hacer un contacto un poco más efectivo con nuestros funcionarios aquí, en la zona, ¿cierto?, del SAC, del ISAP, del ISPOR, en terreno donde las personas fueron afectadas. Así que yo creo que todas las ayudas son necesarias, estamos apoyando, ¿cierto?, en lo que nosotros podemos, ¿cierto?, pero insistimos que la prioridad hoy día son las personas, son las familias, y es encontrar también a las personas que se encuentran de esa emergencia.
Con el paso de los días, Pamela, van surgiendo nuevos desafíos, ¿no es cierto? El desafío en los primeros días es poder rescatar en lo posible vivas a las personas, después, lamentablemente, poder rescatar los cuerpos que se puedan rescatar, pero con el paso de los días también, especialmente por el caso de los animales que han quedado sepultados, surgen problemas de tipo sanitario. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? ¿Esto tiene que ver con el Ministerio de Salud, el SAC? ¿Quién está operando en la zona para estos efectos?
Sí, bueno, esas son cosas que vamos a ver una vez que ya se logra terminar, ¿cierto?, encontrar, ¿cierto?, a las personas que están desaparecidas, porque de esa zona aún, ciertamente son las personas especializadas en la búsqueda, ya, el resto de las personas están fuera de la zona cero, digamos, y por tanto esto es un tema que nosotros ya lo conversamos con Salud, con la Secretaría de Salud el día de ayer, ciertamente se van a tener que responder también, porque claramente hay muchos animales que pueden, ¿cierto?, ciertamente la cadena también se corta, la cadena no hay gato, algunos perros también fallecieron, por tanto también pueden bajar algunos ratones, etcétera. Todo ese ciclo, cierto, que también nos pasó de alguna forma en el volcán, es lo que se tiene que prever y ya lo estamos pensando de alguna forma con la gerencia de salud. La gerencia de salud está indicando que todas las personas que se acercan a la zona cero también empiecen con el tema de la mascarilla, con el tema del tirujante, etcétera. Entonces son miles de cosas que se mezclan, cierto. Pero yo creo que, insisto, estando aquí, la prioridad es la búsqueda de las personas, que realmente los familiares están necesitando esa información. Yo creo que para la seguridad de todos, yo creo que eso es lo primordial el día de hoy.
Por cierto, gracias Pamela Bertín, Seremi Agricultura de la Región de los Lagos, por este contacto con nosotros aquí en El Agro. Muchas gracias
a ustedes.
Y bueno, ojalá continúen bien toda la labor que se está haciendo allá de ayuda. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes por permitirnos comunicar y transmitir un poquito la sensación de las personas aquí y, bueno, el trabajo que nosotros podemos realizar en conjunto con todos acá. Así que muchas gracias.
Gracias, Pamela. Quedamos a tu disposición cuando necesites seguir comunicando sobre este tema.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y justamente también pedimos disculpas a nuestros auditores por las dificultades que tuvimos de comunicación durante esta entrevista, pero tienen que ver también con las dificultades que hay de acceso en este momento al lugar, donde justamente también la Seremi en este momento estaba descendiendo en helicóptero al lugar de los hechos, justamente al lugar de la desgracia.
Francisco, estamos terminando de esta manera el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya es un fin de semana especial, un fin de semana largo, ya es Navidad.
Ay, sí, qué bonito ahí celebrando este fin de semana justamente la Navidad, el nacimiento de Jesús. Uno de repente se olvida de qué es lo que efectivamente se celebra en la Navidad. Pues uno sea cristiano o no, un hecho histórico, el nacimiento de Jesús hace más de 2000 años en Belén. Y además aprovechamos justamente también, junto a Verónica, de enviarles un mensaje también de cariño, de amor, de solidaridad en estas fiestas de fin de año, que al final tiene mucho que ver la Navidad con el compartir con los niños, de poder compartir también con los ancianos, con los mayores, con nuestros padres, los que tienen la suerte de tener a sus abuelos aún con vida, especialmente la gente que está sola en estas fechas, que además justamente están escuchando radio muchas veces porque la radio lo acompaña. A veces los familiares somos más ingratos y no los acompañamos. También es un momento de también reflexionar y de ser un poquito mejor persona y decir, visitemos a esa persona que está sola, acerquémonos a esa persona y acompañémoslo en este fin de año y llevémosle un mensaje de cariño, de amor, un abrazo. Así que desde acá también a quienes, todos que nos están escuchando, Verónica y Francisco Contardo, los dos les enviamos un gran abrazo.
Un abrazo enorme. Muchas gracias.
Que tengan una buena semana.
Un buen fin.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Copeval, juntos somos líderes. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. FMC, sembrando y cosechando la vida juntos. Sintac, innovando para la industria vitivinícola y el manejo agrícola. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. CALS, de lo agrícola, lo mejor. FIA, Fundación para la Innovación Agraria, y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción, Verónica Díaz y Francisco Contardo. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.